El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, año 2015. Dios está por usted. ¿Quién puede estar en contra? Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 10 de abril del año 2015. Saludos, hermanos. Bienvenidos al séptimo día de la fiesta de panes sin levadura 2015. El tiempo avanza. Nuestro viaje en el mundo hacia el reino de Dios continúa, justo como el éxodo para los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Vayamos a Levítico 23. Sabemos que aquí tenemos los mandamientos para todos los días santos. Tan solo los revisaremos, de modo que podemos encargarnos de las cosas en la forma que necesitamos, en el orden adecuado. Tenemos aquí, concerniente a la fiesta de panes sin levadura, en el verso 7. Vayamos entonces y leamos Levítico capítulo 23. En el verso 7, dice así: En el primer día tendrán una santa convocación. Y luego en el verso 8 dice: En el séptimo día tendrán una santa convocación. Encontramos que también en Éxodo 12 Dios ha dado esto, y debemos traer una ofrenda a Dios. Una ofrenda es una ofrenda de acción de gracias, de generosidad, de rendirse a Dios a causa de lo que Él está haciendo por nosotros. Vea lo que Dios está haciendo por nosotros. Vea la forma en que el mundo está. Vea las cosas que tenemos que hacer para cambiar, crecer, vencer, enseñar, predicar, hacer todas estas cosas de alimentar el rebaño y predicar el Evangelio. Muchas gracias por sus ofrendas. Muchas gracias por sus diezmos fieles y ofrendas que usted da. Lo usamos todo apropiadamente, no tenemos excesos. No somos como el distrito de mentirosos y engañadores en Washington. Usamos todo lo que Dios provee para nosotros a través de sus diezmos y ofrendas, y lo apreciamos mucho. Recuerde, Dios ha prometido que usted tendrá suficiencia en todas las cosas. Con la bendición de Dios, usted puede usar su dinero más sabiamente. Los individuos que entre comillas dicen no les alcanza para diezmar o dar algo a Dios, terminan usando todo eso en ellos mismos y están emproblemados en sus vidas. Cuando damos a Dios, hay muchas bendiciones que vienen, muchas bendiciones que no se cuentan en términos monetarios solamente, aunque las cuales a largo plazo nos ayudan a usar nuestro dinero mucho más sabiamente y efectivamente. Sigamos leyendo, verso 7, Levítico 23, verso 7. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. En el séptimo día tendrán una santa convocación. No harán trabajo servil en él. Cada día santo de sí mismo tiene un mensaje y enseñanza para nosotros a través de las Escrituras. Todo esto es diseñado. Dios tiene un propósito para todo lo que Él hace. También recuerde que progresamos de lo físico a lo espiritual, de lo que hacemos a lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Ese es todo el propósito de por qué estamos aquí. Nuevamente, muchas gracias por su bondad y generosidad. Haremos una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, vayamos ahora a Éxodo 14, porque este es el séptimo día de la fiesta durante el tiempo que los hijos de Israel estaban saliendo de Egipto. Ellos llegaron al Mar Rojo. Dios deliberadamente los tomó por ese camino. Algunas veces Dios deliberadamente nos toma en un camino difícil para ver si vamos a creer en Él y confiar en Él. Tenemos que entender que viene un punto en nuestras vidas donde tenemos que confiar en Dios completamente, porque no hay nada que pueda hacer para escapar usando sus propios recursos sin Dios. Es exactamente lo que pasó aquí en Éxodo 14. Dios deliberadamente los tomó a un campamento justo a lo largo del Mar Rojo. Él sabía que él iba a hacerlos cruzar el Mar Rojo sobre tierra seca. También él tenía otra sorpresa para Faraón, porque todos los egipcios, después que los hijos de Israel se fueron, no tenían siervos. Tenían que hacerlo todo ellos mismos. Sería como si un día le quitaran a usted todos sus electrodomésticos, todo, incluyendo también el agua caliente y fría. ¿Qué va a hacer? Los egipcios dijeron: "Vean, los dejamos ir. Debemos ir y traerlos, porque no tenemos quien nos sirva". Entonces el faraón tomó sus ejércitos, 600 carros y todos sus hombres de infantería para ir. Les fue dicho dónde estaban acampando los hijos de Israel junto al Mar Rojo, y fueron tras ellos. Veamos qué pasó. Dios puso una trampa para ellos. Aquí está lo que Dios le dijo a Moisés. Leamos entonces Éxodo 14 y vamos a comenzar en el verso 3. Éxodo 14, comenzando en el verso 3, dice así: "Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado a través del faraón y todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor". Y ellos hicieron así. Usted pensaría que después de la destrucción del país, después de la muerte de los primogénitos, los egipcios habrían dicho: "Oh, es suficiente, Señor". Pero no. Satanás y la naturaleza humana nunca se rinden en sus planes de mal, si creen que pueden tener un beneficio. Entonces, ellos fueron. ¿Cuál fue la reacción de los hijos de Israel? Pare y piense por un minuto. ¿Cuál fue su primera reacción cuando tuvo su primera prueba difícil real al seguir a Dios? Sabemos por las parábolas en Mateo 13 que hubo aquellos que fueron perseguidos, que tan solo se rindieron. Hubo aquellos que estuvieron emocionados al oír, pero no duraron mucho. Hubo aquellos que fueron engañados por los engaños de las riquezas y la abundancia de cosas en esta vida, y no pudieron tomar el tiempo para ser molestados acerca de Dios. Pero la semilla que fue sembrada en la buena tierra, esos somos nosotros. Este es un ejemplo para nosotros de lo que necesitamos hacer cuando lleguen a las dificultades y problemas. Y aquí está lo que los hijos de Israel hicieron cuando vieron llegar a Faraón. Leamos en el verso 10. Dice: "Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos, y ellos, refiriéndose a los hijos de Israel, estaban muy asustados, y los hijos de Israel clamaron al Señor, y le dijeron a Moisés". Esto es típico de la naturaleza humana. Usted debe culpar a alguien más y desacreditarlo también. Leamos: "Nos has sacado para morir en el lugar desolado, porque no habían tumbas en Egipto". Sí. Habían muchas tumbas en Egipto y mucho espacio para enterrar cuerpos. Leamos: "¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto?". Recuerde lo que pasó. Ellos clamaron a Dios a causa de su esclavitud y dijeron: "Oh Dios, rescátanos". Entonces Él lo hizo. Él ejecutó grandes milagros y señales y maravillas. Y Faraón finalmente los dejó salir. Esto también muestra la corta memoria de la mente carnal cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles. Entonces ellos se engañaron a sí mismos. Aquí está su engaño. Leamos, verso 12. ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Y Moisés dijo al pueblo, y aquí está el significado de este día, leámoslo, no teman. Recuerde, si usted está en el lado de Dios, Dios está de su lado. Sigamos leyendo. Permanezcan quietos. No corran y hagan cosas estúpidas carnales para intentar salvarse a sí mismos. Sigamos leyendo. Y vean la salvación del Señor, el cual Él obrará por ustedes hoy. Una salvación espectacular. Sigamos. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. No se queje y lamente. Vaya en oración a Dios y pídale a Él que eso funcione, que haga que las cosas sean cambiadas, que pelee sus batallas por usted. Hemos hecho eso y Dios ha peleado alguna de nuestras batallas muy espectacularmente y nos ha salvado. Eso no significa que estemos sin aflicciones y pruebas mientras seguimos, como veremos luego. Sigamos leyendo, verso 15. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que avancen. Recuerde esto en todo lo que haga. Avance, no retroceda. Tan solo porque es difícil no significa que se tenga que devolver al mundo. Tan solo porque las circunstancias son duras no significa que se rinda. Tan solo porque hay problemas y dificultades no significa que culpe a alguien más. Pídale a Dios la solución, pídale a Dios la ayuda, pídale a Dios el entendimiento. Sigamos leyendo, verso 16. Y tú, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Cómo va a ser eso con una vara? Leamos. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar, y he aquí, estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios, y ellos los seguirán, y tendré honor para mí mismo sobre Faraón, y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando sea glorificado a través de Faraón, sus carros y sus jinetes. Luego Dios los separó del pueblo y envió un ángel. El pilar de nubes durante el día y el pilar de fuego en la noche. Aquí está el Mar Rojo, y esto iba entre los hijos de Israel y los egipcios. Los hijos de Israel tenían luz, los egipcios oscuridad. Probablemente un poco de neblina también mezclada, difícil de ver. ¿Dónde están? ¿Qué pasa aquí? Todas esas cosas. Leamos, verso 21. Y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche, e hizo el mar tierra seca, y las aguas fueron divididas. Eso fue algo inmenso, muy amplio, probablemente unos 16 kilómetros de ancho. Cuando Dios hace milagros, no son cositas insignificantes, como los hombres ateos y agnósticos dicen. Oh, bueno, sí, cuando cruzaron fue a través del Mar Rojo, y no era más profundo que un poquito por encima del tobillo. Así es como los hombres razonan. Miren, Dios creó los cielos, la tierra, así que mover el Mar Rojo no es algo difícil para Dios. Secar la tierra, de modo que puedan caminar sobre ella, no es algo difícil para Dios. Él lo hizo. Sigamos leyendo, verso 22. Y los hijos de Israel entraron en el medio del mar sobre la tierra seca, y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda, y los egipcios persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Es como llegando a una intersección, y ve a la derecha y no hay agua, ve a la izquierda, no hay agua, y ve hacia adelante y sus cautivos están tan solo al frente, no muy lejos. Mira hacia abajo y es tierra seca. Bueno, así como Dios fue capaz de cambiar el fondo del mar en tierra seca, Él puede llevarlo de regreso a lo que era en un parpadeo de ojo. Aquí está lo que pasó. Sigamos leyendo, verso 24. Y en la vigilia de la mañana sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios a través del pilar de fuego y de la nube, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión. Lo primero que hace es tenerlos a todos confundidos. Luego, leamos, verso 25. Y él soltó las ruedas de sus carros. Piensen esto. Recuerde las fotos que alguien mostró para tratar de probar que el Mar Rojo era el Golfo de Eilat, y había un punto donde ellos podían cruzar allí, porque encontraron carros bajo la superficie del agua. Pero el detalle fue que sus ruedas estaban en ellos, y aquí vemos que Dios la soltó. Sigamos leyendo. Y los hizo ir pesadamente, de modo que los egipcios dijeron: huyamos de la cara de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Finalmente se dieron cuenta que Dios estaba contra ellos. Sigamos leyendo, verso 26. Y el Señor dijo a Moisés: estira tu mano sobre el mar, para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Los hijos de Israel se regocijaron, estaban felices, estaban contentos y listos para ir a la tierra prometida. Sin embargo, justo como cuando somos bautizados y salvados, este es un tipo de eso. Veamos algo importante concerniente al significado de estas cosas para hoy en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Hay un significado para eso y veremos cómo Pablo lo explica. Así como los hijos de Israel una vez llegaron al otro lado del Mar Rojo, la salvación de Dios, el rescate de Dios, el poder de Dios, el enemigo se ha ido. Ellos tenían que enfrentar la realidad de vivir en el lugar desolado. Así como nosotros, tenemos que enfrentar la realidad de vivir en este mundo malvado, pero Dios nos ha llamado y Cristo está orando por nosotros. Dios está detrás de nosotros, Dios está dirigiéndonos, Dios abrirá las puertas y proveerá un camino para nosotros. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 1. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, en el verso 1. Entonces, no quiero que sean ignorantes de esto, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados hasta Moisés en la nube y en el mar. Ahora, somos bautizados nosotros en la muerte de Cristo, y salimos de la tumba acuosa para caminar en novedad de vida. Eso también significa que miramos los problemas que vienen sobre nosotros desde una perspectiva diferente, y le pedimos a Dios intervenir para ayudarnos con ellos y sacarnos de ellos. Sigamos, verso 3. Y todos ellos comieron la misma carne espiritual, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Una prueba absoluta que el Señor Dios del Antiguo Testamento fue aquel quien llegó a ser Jesucristo del Nuevo Testamento. Apliquemos el verso 5 a nosotros. Veamos la historia de la iglesia y vea lo que pasó a la iglesia. Vea por qué todos estamos dispersos. Hay una buena razón para eso. A causa de los pecados de la gente, de los líderes, los ministros y aquellos que manejan la organización, y de los hermanos también. Corrección y castigo. Lo bueno de esto es que estando dispersos es más difícil para Satanás ir detrás de nosotros y perseguirnos. Pero eventualmente lo hará, justo como Faraón fue en contra de los hijos de Israel. Sigamos leyendo, verso 5. Pero con muchos de ellos Dios no estuvo complacido. Eso pasó una y otra vez. Sigamos. Pues sus cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado. Estas cosas llegaron a ser ejemplos para nosotros. Esto viene del griego topos, que significa tipos. Leamos. Para que podamos no codiciar cosas malas como ellos también codiciaron. Todos aún tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros. Tenemos que crecer y vencer para alcanzar el reino de Dios, justo como ellos tuvieron que creerle a Dios y seguirlo en el lugar desolado. Sigamos leyendo, verso 7. Ni sean idólatras, como fueron algunos de ellos, como está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Tampoco deberíamos cometer inmoralidad sexual, como algunos de ellos cometieron, y 23.000 fueron destruidos en un día. Un comentario. Mucha gente joven cree que es aceptable para Dios que ellos vivan juntos sin casarse. No lo es. No debemos leer en nuestras propias ideas lo que pensamos es la forma que Dios tratará con nosotros. Ni debemos pensar que podemos llamar al mal bien e ir a Dios y decir: acéptanos, Dios. No más que los hijos de Israel pudieron hacerlo allí, en el lugar desolado del Sinaí. Sigamos leyendo, verso 9. Tampoco deberíamos tentar a Cristo, como algunos de ellos también lo tentaron y fueron muertos por serpientes. Ni deberíamos quejarnos contra Dios, como también algunos de ellos se quejaron y fueron muertos por el destructor. Ahora, todas estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas para nuestra exhortación, nuestra corrección. Es por eso que tenemos los días santos y vamos a través de estas cosas cada año. Mientras avanzamos en el tiempo, cada minuto es nuevo, todo está cambiando, todo está progresando. Lo que hicimos el año pasado está bien, pero ahora llegamos a este año y reforzamos la lección. Aprendemos esto en nuestras vidas. Estamos viviendo en tiempos que van a ser los más peligrosos desde la creación del mundo. Necesitamos ser fortificados con el Espíritu de Dios, con la fe de Dios, con el amor de Dios, con la esperanza de Dios. Sigamos leyendo. Sobre quienes los fines de los siglos vienen. Esta es una profecía para nosotros. Sigamos. Por tanto, aquel que piense estar firme, preste atención para que no caiga. Nunca debemos elevarnos en vanagloria. Debemos recordar siempre, cada día, que nosotros, individual y colectivamente, no tenemos nada que no recibimos de Dios. Todo lo físico, todo lo espiritual. Cuando entendemos eso, entonces Dios estará con nosotros con más de su espíritu en mayor entendimiento y nos ayudará, justo como Él ayudó a los hijos de Israel en el Mar Rojo. Sigamos leyendo, verso 13. Ninguna tentación ha venido sobre ustedes, excepto lo que es común para la humanidad. Vea las cosas terribles que pasan justo ahora en el Medio Oriente. Eso ha pasado una y otra vez. Esto es nuevo para nosotros porque nunca vimos eso antes. Pero necesitamos entender que el mundo no va a arrepentirse. Nosotros necesitamos hacerlo. El mundo no va a cambiar hasta que sean forzados a hacerlo así, al regreso de Jesucristo. Jesús profetizó, recuerde, toda profecía es cumplida al máximo, no al mínimo. Entonces, estas cosas van a venir sobre nosotros. Sigamos leyendo. Porque Dios, quien es fiel, no les permitirá ser tentados más allá de lo que son capaces de soportar, sino que con la tentación Él hará un camino de escape para que puedan ser capaces de soportarla. Si cree que la vida es dura para usted, ¿por qué no lee 2 Corintios 11 y por todo lo que el apóstol Pablo pasó? Es bastante interesante. Entendamos que Dios deliberadamente trajo a los hijos de Israel al lugar desolado y estéril del Sinaí. Probablemente había mucho más pasto en ese entonces de lo que hay hoy, porque el clima era diferente en aquel tiempo, y los arqueólogos botánicos saben eso. Era más como Norteamérica. Vayamos a Éxodo 15. Éxodo 15 es lo que pasó 3 días después que cruzaron el Mar Rojo. Dios sabía esto, Dios entendía esto, pero Él quería ver lo que ellos harían. Todos estuvieron alegres de cuán maravilloso fue Dios al salvarlos. Y 3 días después, vea lo que pasó. Leamos entonces Éxodo 15 y comenzamos en el verso 22. Éxodo 15, en el verso 22 dice: Y Moisés trajo a Israel del Mar Rojo, y salieron hacia el desierto de Sur. Y anduvieron 3 días en el desierto, y no hallaron agua. Y cuando llegaron a Mara, no podían beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el nombre de ella fue llamado Mara. Y la gente murmuró contra Moisés, diciendo: Oh Moisés, ¿recuerda lo que pasó en el Mar Rojo? ¿Por qué no ora por nosotros, que Dios hará algo con esta agua por nosotros? No, fueron a Moisés y dijeron: Leámoslo. ¿Qué beberemos? Y él exclamó al Señor. Moisés tuvo un duro problema guiando a los hijos de Israel. Recuerde que cuando hacían mal, Dios decía: Tu pueblo. Cuando hacían bien, Dios decía: Mi pueblo. Sigamos leyendo. Y el Señor le mostró un árbol, y cuando él lo había echado en las aguas fueron hechas dulces. Allí él hizo un decreto y una ley para ellos, y allí él los probó. Recuerde esto: nuestra fe será probada una y otra vez, mientras estemos viviendo en este mundo. Aquí está lo que necesitamos hacer. Leamos, verso 26. Y él dijo: Si diligentemente escucharan a la voz del Señor su Dios, e hicieran lo que es correcto en su vista, y dieran oído a sus mandamientos, y guardaran todas sus leyes, no pondré ninguna de estas enfermedades sobre ustedes, las cuales he traído sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Fueron por otro par de semanas y llegaron al desierto de Sin, el cual está entre Elim y Sinaí, en el día 15 del segundo mes. Habían estado allí afuera todo un mes. Luego, ¿qué pasó? Oh, ¿qué vamos a comer? Queremos carne. Usted conoce el registro. Dios les envió maná para alimentarlos, y este caía cada día, 6 días a la semana. En el sábado no debían salir y recoger, porque en el sexto día debían recoger doble y podían guardarlo. Pero no podían guardarlo durante los primeros 5 días, porque criaba gusanos y apestaba. Tenían que salir y trabajar cada día, y tenían que levantarse temprano para recogerlo. Así que allá atrás no era el dicho que decía: El pájaro que madruga encuentra su gusano, sino era: El pájaro que madruga recoge su maná. Entonces lo recogerían y comerían. Asimismo, al final de la semana aprendieron la lección. Dios les proveía comida, Dios les proveía agua. Ellos debían tener agua donde sea que iban. Entonces Dios hizo algo especial. Estaba esta roca especial que iba con ellos, la cual fue probablemente la piedra pilar de Jacob, la piedra que él usó como una almohada cuando tuvo la visión de Dios, la cual es indudablemente la piedra que está bajo el trono de coronación del rey y reina de Gran Bretaña. Pasemos a Éxodo 17 y leamos desde el verso 2. Éxodo 17. Comenzamos en el verso 2. Dice así: Y el pueblo argumentó con Moisés y dijo: Esto fue toda una mini rebelión. Leamos. Y dijo: Danos agua que podamos beber. Y Moisés les dijo: ¿Por qué argumentan conmigo? ¿Por qué tentan al Señor? Y el pueblo tuvo allí sed. Y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué es esto que nos ha sacado de Egipto? ¿Para matarnos y a nuestros hijos y nuestro ganado con sed? Estaban listos para ir y tomar a Moisés. Sigamos leyendo, verso 4. Y Moisés exclamó al Señor diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. ¡Qué actitud tan amorosa y de agradecimiento hacia Moisés y Dios! Leamos. Y el Señor dijo a Moisés: Ve adelante del pueblo, y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma tu vara, con la cual golpeaste el Nilo, tómala en tu mano, y ve. He aquí, estaré delante de ti allí sobre la roca en Horeb, y tú golpearás la roca, y saldrá agua de ella, de modo que la gente pueda beber. Y Moisés hizo así en la vista de los ancianos de Israel. Y aquí sale un río justo de la roca. Dios puede ejecutar grandes milagros para ayudarnos, para asistirnos, para estar con nosotros. El milagro más grande de todos es la conversión, yendo en nuestro corazón y mente, desarrollando la mente de Cristo, desarrollando la actitud de Dios, desarrollando el carácter que necesitamos para ser reyes y sacerdotes, para estar gobernando con Cristo. Este es el más grande milagro posible. Dios puede proveer todas esas cosas para nosotros. Sigamos leyendo, verso 7. Y llamó el nombre del lugar Masa y Meriba, a causa de la contención de los hijos de Israel, y porque ellos tentaron al Señor diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Veamos cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios. Muy interesante, en verdad. Todos tenemos necesidades, especialmente en esta era, con tantas cosas que tenemos. Considera al pobre en el resto del mundo. Tienen un pequeño cobertizo para vivir. Tienen que salir a sacar agua de algún pozo. Así pueden tener algo con que cocinar. Tienen que ir y recoger madera, y tienen que hacer lo que sea que tengan que hacer. Sus moradas no son como las de nosotros. Aquí, en Estados Unidos, si gana $24,000 al año, está en la pobreza. Pero incluso aquellos que están en la pobreza y en la asistencia social tienen uno o dos televisores, tienen carro, comida, agua fría y agua caliente. Vea todo lo que incluso los pobres tienen hoy en Estados Unidos. Sin embargo, no estamos satisfechos ni contentos. Denos más, denos más. Y la codicia y la lujuria de la gente en Estados Unidos va a golpear sus cabezas. Y vamos a encontrarnos nosotros mismos en terribles estrechos, con carencia de comida, agua, ropa y casa. Va a pasar. Cristo está diciendo... Vayamos a Mateo 6 y leamos en el verso 24. Mateo 6, comenzando en el verso 24, dice: Nadie es capaz de servir a dos maestros. Es por eso que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Sigamos. Porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a mamón. Esto es su propio interés a través de la lujuria. Sigamos, verso 25. Porque esto les digo, no estén ansiosos acerca de su vida, como lo estuvieron los hijos de Israel. Dios estaba justo allí con ellos, todos ellos. ¿Qué diferencia eso haría de las circunstancias físicas en las que está? Sus ropas no se desgastaron, sus zapatos no se acabaron. Él les proveyó maná, agua y en algunas ocasiones carne. Dios siempre estuvo allí. ¿Qué es más importante, tener a Dios con usted o que usted tenga todas sus necesidades satisfechas y esté lleno de cosas físicas? ¿Recuerda lo que les pasó a causa de su lujuria cuando querían carne? Comenzaron a comer carne cruda. Algunos de ellos se asfixiaron hasta morir por su lujuria. Bien, vemos eso y pensamos, ¿no hizo Dios algo como eso con la iglesia? ¿Para probarnos a todos nosotros? Sigamos leyendo. No estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán, ni acerca de su cuerpo, como qué vestirán. ¿No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido? De un vistazo a lo que Dios ha creado. Leamos. Observen las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas? Por supuesto. ¿Qué puede hacer usted para cambiar sus circunstancias? Aquellas circunstancias necesitan ser cambiadas por Dios, no por usted. Sigamos, verso 27. Pero ¿quién entre ustedes, al tomar reflexión cuidadosa, es capaz de agregar un cúbito a su estatura? ¿Y por qué estar ansiosos acerca de vestido? Observen los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria estuvo ataviado como uno de estos. Ahora, si Dios entonces adorna la hierba del campo, la cual hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más que vestirlos, oh ustedes de poca fe? Por tanto, no estén ansiosos diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque las naciones buscan todas esas cosas, y su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Aquí está la clave para nosotros, y esto es lo que no hicieron los hijos de Israel. Ellos no amaron a Dios, ni lo obedecieron. Cuando llegó el tiempo para ellos de ir a la tierra prometida, tan solo 18 meses después de salir de Egipto, rechazaron entrar. No le creyeron a Dios, no confiaron en Él para luchar las batallas por ellos. Todos ellos estaban buscando su propia voluntad y sus propios caminos, en vez de buscar a Dios. Entonces, aquí está lo que necesitamos hacer. Leamos, verso 33. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo que Él puede darnos con su espíritu, carácter, santidad, bondad y santificación. Sigamos. Y todas estas cosas le serán añadidas. Así que tendrá suficiencia en todas las cosas y grandeza en el reino de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.